COPE Badajoz.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mediodía, COPE Badajoz. Es jueves y como cada jueves ya tenemos la sintonía sonando de Ni Tontas Ni Locas. Un espacio que cada semana nos trae la Clínica de Neurología Doctora Prieto León y Joaquín Tardío, distribución de bebidas. Carmen Núñez.
Buenas tardes. Buenas tardes ya, José Luis. Qué alegría oírte porque ya es jueves.
Ya es jueves, ya tenemos ahí el fin de semana. Y no veas, además, estábamos aquí hablando, la que viene el fin de semana.
Madre mía.
En cuanto a calor, Lale Ortiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José Luis.
Estabas diciendo que lo mismo, tenemos que abrir la piscina otra vez.
Eso, estábamos hablando. Digo, después que ya la hemos cerrado, otra vez la vamos a tener que abrir. Nos vamos a pegar una feria de zafra.
Además, hasta 38 grados se esperan para esta feria de zafra. Hombre, para disfrutar de la feria...
Yo limito, ¿no? Yo a mí es que no me gusta el calor, nada.
Pues hemos tenido un otoño bastante cortito, ¿eh?
pero corto.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, pues hoy vamos a charlar. Hemos invitado a Ana Belén Regalado, que ella es psicóloga del Centro de Psicopedagogía Mesura, que está en Conde de Barcelona. Es amiga nuestra, aquí la tenemos cada vez que la necesitamos. Bienvenida, Ana.
Muchas gracias, Carmen. Hola.
Ana Belén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarme una vez más.
Y bueno, pues vamos a charlar lo que podamos y hasta donde lleguemos nosotras, bueno, pues de la salud mental, ¿no? Ahora pues tenemos el caso este tan mediático de Daniel Sancho. Y bueno, antes a micrófono cerrado hablábamos aquí de si morbo o visibilidad. Que, a ver, no sé, pues, ¿qué piensas tú del tema?
Pues, pese a que hemos unido el término salud mental a justo ese caso, lamentablemente el caso que estamos viendo en los medios está totalmente relacionado con el sensacionalismo. Es muy difícil poder hablar de salud mental cuando hacemos referencia a ese caso, porque realmente, ¿qué sabemos de ese caso? Más allá que los temas más escabrosos del caso, ¿no? Entonces, sí que cuando hablamos de salud mental, casi que sería más positivo hacer una definición de lo que es.
Defínenos salud mental.
Y que realmente es algo súper sencillo. No es más que bienestar, pero en este sentido bienestar emocional. Igual que cuando hablamos de salud física, pues aludimos a encontrarnos bien a nivel corporal, ¿no? A todo lo relativo con nuestro cuerpo. En este caso simplemente pues estamos relacionando ese bienestar con lo relativo a lo mental, a lo emocional, a ese ámbito más personal y más íntimo, pero que a la vez de ser íntimo tiene relación con todo lo que está en nuestro entorno.
Cuando hablamos de salud física, no solamente cuando decimos buen estado de salud, no solamente nos referimos a la ausencia de enfermedad, sino pues a un estado saludable. Mentalmente, ¿cómo lo definimos ese estado de salud?
Pues ese estado de salud es muy parecido, como os comentaba, al corporal. Efectivamente, es esa ausencia de enfermedad también a nivel emocional. Pero también es el sentirte bien contigo mismo, el sentir que a nivel emocional pues te sientes equilibrado o equilibrada, que bueno, puedes hacer frente a todas las eventualidades que se nos presentan en la vida, porque al final de eso se trata también, que tengamos recursos para hacer frente, porque no podemos evitar que haya problemas.
Evidentemente, que la vida es dura.
Efectivamente, pero sí el sentir que tengo recursos para hacer frente a ello.
¿Y qué me puede a mí desencadenar un problema de salud mental o un trastorno de salud mental?
Muchísimas cosas, porque es que realmente cada uno vive esa salud mental de una manera diferente. Y algo que para mí puede ser de gran preocupación, para ti puede ser muy banal. Entonces, es muy relativo y es muy, muy, muy personal.
Yo he leído que hay tantos asesinos como mentes. Porque tú no sabes en qué momento puede saltar por ahí la mente de una persona. O sea, que no viene nadie con un manual de libro escrito, tú vas tal. O sea,
lamentablemente no. O sea, al final cada uno reacciona de una manera diferente ante esas eventualidades de la vida. Y si yo me encuentro en una situación límite, como es posible que este chico del que hablábamos, el Daniel Sancho, se ha llegado a encontrar posiblemente en una situación límite y ha reaccionado de esa manera. Queremos pensar que pudo ser así. Entonces, quizás para él ese límite estaba en lo que hemos oído, y en nosotros ese límite puede ser muy diferente, puede ser inferior, puede ser superior, bueno, eso es lo que va a depender, de eso va a depender que actuemos de una manera o de otra.
Uh-huh. Y a mí me gustaría saber que cómo podemos nosotros saber gestionar nuestras emociones. Danos alguna clave, algún...
Bueno, es un terreno que parece muy sencillo, pero tiene su aquel. Y de hecho, lo más básico es saber identificarlas. Porque esto de las emociones, parece que todo el mundo sabe de emociones, claro. O damos por hecho que todos conocemos nuestras emociones, y en muchas ocasiones no sabemos ni lo que estamos sintiendo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estábamos súper, súper enfadados? Y hemos dicho, es que me siento muy, muy enfadado, pero realmente de base lo que teníamos es una tristeza tremenda porque habíamos tenido una decepción grandísima con una persona. Entonces, de base posiblemente lo que está es la tristeza y no hemos identificado qué es la tristeza. ¿Qué hacemos? Nos expresamos a través del enfado.
Claro, eso, pero eso pasa mucho a los niños, ¿no? También, ¿será que lo vemos mucho los niños?
Sí.
Me refiero, muchas veces decías tú enfado, pero muchas veces vemos niños con estados de ira que a lo mejor lo que tienen es miedo.
Por ejemplo... Exacto. En los niños tenemos que empezar esa educación emocional porque efectivamente ellos están creciendo y todavía es muy pronto para poder identificar sus emociones. Claro. Y es verdad que las sienten porque las emociones son innatas y las sentimos todos desde nuestros primeros momentos de vida. El tema es saber identificarlas conforme vamos creciendo para que realmente las vivamos como tal y no las confundamos porque la confusión supone peor resolución.
Claro.
Perdón, Carla.
No, hemos dado normalidad a atender a la salud mental como si nos duele un pie, o todavía estamos con estigmas sociales de la persona que va al psiquiatra, al psicólogo. A lo mejor el psicólogo todavía está quizás más normalizado, pero la palabra psiquiatra impone, yo qué sé, pues, más miedo, más
sí.
Estigma.
Afortunadamente, cada vez más la persona acude a un servicio que pueda atenderle a nivel de salud mental, como hemos hablado, a un psicólogo, a una psicóloga que le ayude en esas necesidades que surgen sobre la marcha. Pero es cierto que todavía nos queda mucho por trabajar porque sigue siendo una palabra un tanto estigmatizada, la de psicólogo o psiquiatra. Sí que es cierto que quizá la de psicólogo o psicóloga ya se va normalizando un poquito más, pero cuando hablamos de psiquiatría parece que se nos ponen los pelos de punta cuando no tiene por qué. Al final no deja de ser otro profesional médico que nos va a ayudar en otra área de nuestra salud, con lo cual es valorarlo como tal.
Sí, es cierto. Ahora voy yo con los adolescentes. A ver, Ana, explícanos un poco cómo podemos nosotros distinguir un conflicto de un adolescente, por ejemplo, imagínate que tienen un problema que decimos nosotros muchas veces, bueno, pues ya está, esto seguro que es un problema de la adolescencia, que ya pasará, que no sé qué. ¿O cómo identificas que es un problema o un trastorno mental?
Pues bueno, la verdad que es un tema bastante interesante porque todo lo relacionamos con la etapa en la que están viviendo. Que es verdad que sabemos que la adolescencia pues tiene algo de turbulencias en esta vivencia de las emociones, como hablábamos, pero no todo es la adolescencia. Al final, los chavales y las chavalas también tienen problemas.
Claro.
Y cada uno a su nivel, evidentemente, de vida, pero existen. Entonces, un buen signo de alarma sería que el cambio emocional que estamos percibiendo se mantiene en el tiempo. No es lo mismo el ver al chaval o la chavala que un día sale como más enfadado, más irascible o que parece que no se le puede ni soplar y que resulta que por la tarde está de mil amores, bueno, pues entonces por ahora, si eso se mantiene así, no hay problema, sin más, son altibajos y listo. Pero si resulta que es que ese enfado...
¡Ay, que suena la música y parece que nos vamos! Pero seguimos en internet, seguimos con todo lo que te interesa. Ahora... Sigues escuchando Mediodía Cope, te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Go. Continuamos en este podcast de Ni Tontas Ni Locas con la Clínica de Neurología Prieto León y con Joaquín Tardío, distribución de bebidas, con Carmen Núñez y Lale Ortiz y con la doctora Anabel Regalado, que nos estaba hablando precisamente de salud mental, Carmen.
De salud mental, nos hemos quedado ahí en los adolescentes, pero vamos, que esa tormenta de hormonas las tenemos muchas, ¿eh?
Sí, sí.
No solamente los adolescentes, yo creo que vamos todas pasando por esas etapas de que te quieres morir o estás súper feliz y se te pasa. Yo creo que bueno, que ese desequilibrio, hay etapas en la vida, sobre todo las mujeres. Me imagino que los hombres también lo tendrán.
También, hombres también.
Que todos pasamos por ahí, desde luego.
A mediana edad es horrorosa, te compras motos y cosas de eso.
Es verdad, es como, yo qué sé, que nos pasa por la cabeza.
Bueno, pues nos pasa que lo biológico también influye, es decir, al final lo que habláis de a nivel hormonal también afecta y bueno, y que también la vida nos va poniendo en el camino dificultades en las que pues a veces salimos un poco mejor paradas y otras veces nos cuesta un poquito más. Entonces reaccionamos de manera diferente y es ahí donde tenemos que intervenir. De todos modos, sí que me gustaría hacer hincapié en lo que hablábamos de los adolescentes, sí, porque sí que es muy importante, y más con todos los casos que se están dando y que vemos continuamente en los medios, que estaría bien observar. Nada mejor que observar a tu adolescente. ¿Por qué? Porque en el momento que ves que ese cambio que decíamos se mantiene en el tiempo, que esa irritabilidad, ese enfado, ese desánimo, esa desgana se mantiene en el tiempo, ahí hay algo. Es decir, vamos a observar, vamos a comunicarnos con nuestro adolescente, que bueno, no deja de ser nuestro hijo o nuestra hija, y necesitamos comunicarnos con ellos. Además, ellos también van a agradecerlo y necesitarán también esa comunicación por su parte para poder resolver cualquier dificultad, cualquier problemilla que esté surgiendo. Y esa sería la indicación principal, el observarle. Y que si algo se mantiene en el tiempo, vamos a observar con más detenimiento, vamos a comunicarnos y vamos a ver de dónde tirar para poder solucionarlo.
Y también, al hilo de lo que decía Lale, ¿cómo abordamos ya una vez que decimos, bueno, pues esto se está extendiendo demasiado en el tiempo, esto va por un carriz, ¿cómo abordamos con él para decirle, oye, necesitamos ayuda, necesitamos llevarte, o ir todos a un profesional para ver esto? ¿Cómo lo abordamos con ese adolescente?
Pues con naturalidad, comunicándonos, como decía, vamos a
hablar. Qué difícil.
No, pues yo creo que es más normal de lo que nos creemos padres.
Y de hecho, perdona que te interrumpa, Carmen, es que afortunadamente ahora son los chicos y las chicas los que piden esa ayuda.
Sí, ¿no?
Nosotros en nuestro centro, afortunadamente, nos encontramos cada vez más casos en los que la familia viene al completo, pero por solicitud de ese adolescente. Con lo cual, es algo súper beneficioso porque facilita también la labor de los padres.
¿Y si es notoriedad? ¿Y si la vida que tenemos, que vamos todo el día corriendo y que no les prestamos atención, a lo mejor es una forma de hacerse notar? Pero bueno, la verdad es que es una carencia. Si eso es así, pues también bienvenido, ¿no? Porque tiene esa falta, me imagino, de atención.
Claro, si es un signo de aviso, de necesito de ti, pues claro, de alguna manera también se sabe y ellos se hacen notar o directamente los padres lo pueden identificar con mayor facilidad. Pero si llega al punto de recurrir a un psicólogo o una psicóloga, pues nosotros también trabajamos en esa línea y podemos detectar que bueno, pues igual no hay ninguna problemática de base y realmente lo que necesitan es eso, y nosotros también se lo comunicamos a los padres sin problema.
También los hay adolescentes que no se comunican y que no dan señales. ¿Dónde pueden acudir?
Señales siempre hay.
¿Sí?
Siempre. Lo que pasa es que a veces cuesta más verlas. ¿Por qué cuesta más verlas? Porque en realidad también entramos en la vorágine de nuestro día a día,
claro,
que trabajamos, que hacemos nuestras rutinas, que tal, y entonces dejamos de lado esos pequeños matices que nos hacen ver realmente que pasa algo. Siempre, siempre, siempre hay algo que sale de lo común. Lo que pasa es que tenemos que aprender a verlo, tenemos que afinar un poco lo que hablamos de la observación y decir, vamos a parar un momento y vamos a observar a nuestro chico, a nuestra chica, que igual algo está pasando. Pero para eso necesitamos también tiempo.
Sí. Y el cortisol, Ana, que está ahora tan
de moda.
¿Es verdad que nos cargamos de cortisol y explotamos?
Influye, por supuesto que influye. Pero, como digo, lo biológico es una parte. El resto también es lo social, es el contexto, es la cultura, es nuestra vida frenética, es pues eso, todo va más allá que lo puramente biológico, y digamos que el cortisol no deja de ser algo relacionado con la biología del ser humano. Entonces, por supuesto que influye, pero no lo es todo. Y nosotros, el cortisol no dirige nuestra vida, ni el cortisol ni ninguna otra hormona, salvo que tengamos realmente alguna enfermedad hormonal, ¿vale? Claro. Pero sí que realmente es algo que podemos ir gestionando si realmente estamos preparados para afrontar las eventualidades de nuestra vida. Entonces el cortisol pues funcionará en base a eso.
Entonces,
¿cómo
Ana?
Tiene que funcionar.
¿Cómo tiene que funcionar? ¿Cómo tiene que funcionar? Ana, ¿tú crees que también hay que saber renunciar a cosas? Y no ser tan ultra exigente, sobre todo las mujeres, porque yo creo que los hombres como que gestionan mejor las cosas, pero la mujer no. La mujer se tiene que llevar a la casa, la plancha, la comida, el niño, no sé qué, no sé cuánto, el trabajo, el gimnasio, tienes que ir de tienda, es que todo. ¿Tú no crees que hay que saber renunciar también?
Es que si no llegamos a renunciar a algo, no llegamos. Y cuando no llegamos, vienen los problemas. Y efectivamente la ansiedad precisamente es algo que llega cuando nos damos cuenta que no llegamos, cuando nos agotamos, cuando nos rebasamos. Entonces sí que es necesario decir, vale, mi vida es de una determinada manera, ¿qué puedo hacer para dedicarme yo a mí también algo de tiempo, algo de espacio, algo de equilibrio, tranquilidad? Y de esa manera seguro que algo vas a renunciar, pero también vas a ganar, y es ganar en tu bienestar.
Uh-huh. Qué difícil.
Ahora que has dicho lo de la ansiedad, muchísima gente tiene ahora ataques de ansiedad.
¿Todos vale. son ataques de ansiedad?
Ese.
O puede ser una situación.
Ahogo que sales de aquí.
Eso, o una situación de estrés extrema.
Depende. Lo que pasa que es que ya está tan extendido el concepto de la ansiedad que bueno, pues ya casi todos nos autodiagnosticamos y ahí también hay un poco de problemilla porque
claro.
Igual no te está pasando. Realmente pues eso es un agobio, es un malestar, pero no tiene que apellidarse ansiedad. Puede ser pues, X malestar.
Entonces, ¿cómo lo identificamos?
Sí, igualmente hay una serie de sintomatología. Lo que pasa que tenemos que ser prudentes y no porque tengas una sintomatología similar ya es un ataque de ansiedad, ya me autodiagnostico y ya tengo que recurrir a medicación, etcétera. Uh-huh. Pero sí que es verdad que cuando hay una situación estresante uh-huh. y nuestro cuerpo reacciona de una determinada manera, con bueno un poco esa sensación de ahogo, hormigueos, mareos, necesidad de huir de esa situación, pues sí que podríamos estar acercándonos, pero bueno. Con cautela, los autodiagnósticos con cautela.
Vale, y
volvemos a los sentimientos, ¿no? A las emociones.
Las emociones.
Que muchas veces pensamos que es ansiedad y a lo mejor pues es que tenemos tristeza, miedo.
Pero esos síntomas que tú has dicho, que yo los he tenido, ¿eh? Uh-huh. Yo los he tenido. Vale, a mí me está dando un ataque de esos de ansiedad, que le llamo yo, no lo sé, uh-huh. a lo mejor no lo es, pero ¿qué hago? ¿Cómo gestiono esas emociones?
Pues desde luego que es algo difícil. Claro. No obstante, sí que sería bueno plantearnos que no nos va a pasar nada. Es importante darnos el mensaje, tranquilidad.
No me va a matar.
No me voy a morir de esto, ¿vale? Es verdad que a veces la sintomatología se asemeja a un infarto o algún tipo de dolencia física real. Pero si es realmente ansiedad, no te vas a morir de ansiedad. Con lo cual es muy importante que si tú notas que bueno pues no te está afectando nada físico realmente, entonces podemos determinar que no me va a pasar nada. Y en el momento que yo me vaya concienciando y vaya tranquilizándome, esos síntomas disminuyen. Y es lo más importante, empezar por ahí. Si evidentemente eso se mantiene en el tiempo, desde luego que es recomendable acudir a un psicólogo o una psicóloga que pueda trabajar contigo ese tipo de sintomatología.
Muy interesante.
Tranquilidad. Sí. Hay que tomarse las cosas con tranquilidad.
Sí, es difícil, ¿eh?
Es muy difícil, porque sí. Pienso que vivimos en una sociedad que, vamos, se nos exige mucho. Como decía Lale, quizá las mujeres todavía un poco más, porque nosotras mismas, o sea, no porque tu pareja o en casa no quieran compartir la carga, no, es que tú tengo que,
sí.
Y es difícil. Y volviendo a los adolescentes, yo creo que también se les exige mucho académicamente, viven una presión, sobre todo los que tenemos los en segundo bachillerato. Ya han empezado el curso.
No digo nada.
Claro, han empezado el curso con la palabra EBAU en todo lo alto. A ver, yo creo que se ven envueltos ya ahí en esa vorágine.
Si fuera la palabra EBAU, han empezado, perdona que te corrija, Carmen, con un número. 13 yo no sé cuánto, que es la carrera donde quiero llegar. 11 yo no sé cuánto. 12 yo no sé cuánto.
Yo no sé por qué hemos llegado a ese punto. En nuestra época era diferente.
Puede causar ansiedad también, ¿verdad?
Claro.
Muchísima. Claro. Muchísima. Muchísima, porque al final tengo un objetivo. Un objetivo que no es fácil de conseguir.
Claro.
Y veo que no llego. O preveo no llegar. O lo que hago siento que no es suficiente para llegar a él. Entonces, eso unido a lo que me exige mi entorno, porque es verdad que a veces la familia no nos damos cuenta y exigimos, pero es que lo que es el profesorado ya es algo desmesurado también.
Es entonces, eso, yo creo que aunque la familia no exija, es ellos, es que se meten en esa burbuja y bueno, y no, todo es poco, todo le parece poco tiempo, ¿no? Tengo que, olvídate, es que no te puede costar la salud.
Desde luego.
Claro.
Hay tantas cosas que nos gustaría hablar con Anabel. Lo vamos a tener que decir que venga otra vez, ¿eh?
Bueno.
Porque pues yo encantada.
Encantado, porque mira, ahora que hablábamos de adolescentes, también, cómo no hablar de ese caso de redes sociales. Y de,
madre mía.
En Almendralejo, madre por mía, ejemplo.
Madre mía.
O el caso más cercano que tenemos de redes sociales o de ciberacoso más doméstico, cualquiera en nuestra casa cerca o con nuestros hijos. Bueno, pues todo eso nos puedes ayudar mucho, Anabel.
Pues ojalá pueda y aquí estaré disponible para vosotros.
Muchísimas
gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Carmen, Lale, es un placer.
A por el calor del fin de...
¡Ay, que nos vamos para allá! A por el calorcito, a refrescarse por centro y por fuera, en la Feria de Zafra. Puede ser una buena oportunidad.
Allá vamos.
Gracias a todos. Adiós.